Hoy es miércoles 27 de octubre y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de PEN America. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas y todos y bienvenidos al episodio número 13 de El Arte No Calla. Hoy platicaremos con Seymar y Ángel de Labo Ciudadano, un colectivo venezolano que experimenta con nuevas formas de activismo, con un enfoque creativo, artístico, celebrativo y sensorial. Reflexionaremos sobre la situación de fuerte represión que afecta a este país y la tremenda diáspora de millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país. A través de la articulación del arte, la cultura y la política, Labo Ciudadano busca reconstruir un tejido social fragmentado a partir de sus diferencias y complejidades internas. Este podcast fue grabado el jueves 23 de septiembre de 2021. Estamos entonces aquí con Seymar y Ángel, nuestros compañeros del Labo Ciudadano. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Arte No Calla.
Buenas tardes.
Hola.
Gracias.
Sí, gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, para empezar la entrevista, quería preguntarles un poco sobre ustedes y que me hablaran del proyecto Labo Ciudadano, cómo surgió la idea y la necesidad de activarse de esta manera en Venezuela.
Ok, te cuento. 2017, protestas, el ciclo más largo de protestas que hemos tenido en Venezuela. Un grupo de personas se reúne a partir de una iniciativa de unos amigos, hoy en día pues ya muy conocidos y muy queridos y muy familia ya, Jaime Cruz y Cheo Carvajal, que hoy día forman parte de una organización, fundaron una organización llamada Ciudad Laboratorio, una organización hermana del Labo Ciudadano. En aquel momento hacen unos talleres de protesta no violenta, como respuesta de parte de ellos, que vienen del tema de la ciudad y del diseño y la innovación social, como respuesta a esta coyuntura, a este contexto de explosión social, digamos, que había en ese momento, y también como respuesta a la violencia, a la escalada de la violencia por parte de los cuerpos policiales que pues estaban reprimiendo toda clase de movilización social. Entonces allí pues se junta la gente que quiere salir a decir cosas, pero de forma no violenta y de forma creativa también, ¿no? Ahí empiezan, digamos, esa necesidad de también explorar los temas de la sensibilidad como forma también de movilizarse. Allí, a esos primeros encuentros en esa librería, asiste un montón de gente, librería abarrotada, con gente fuera de la librería. Mucha necesidad se ve allí de alzar las voces, ¿no? Eso, digo yo, como también personalmente, fue como el llamado a mí para activarme, la necesidad de gritar, de salir a la calle a decir, ya basta, no, necesitamos vivir bien, ¿no? Y de decirlo, una sensación de asfixia muy grande, que lleva pues a la necesidad de decir cosas. Allí pues nos vamos encontrando gente con las mismas inquietudes, pero de diversos caminos y con diversas ideas. Y a partir de ese día comenzamos a reunirnos una vez a la semana en cualquier lugar que nos prestaran para inventarnos formas de protestas, muy en el plano como de lo táctico y de inventar, con muchas ganas y con mucha energía y mucha efervescencia de calle. Después, pues ya cuando llega acá el proceso de la constituyente y que se enfría la calle, se mata pues toda forma de protesta de calle, quedamos un grupo de personas que queríamos seguir haciendo cosas y queríamos mirar más allá también de la protesta. Ahí nace el Labo Ciudadano, pensando ya el tema de la organización ciudadana, de la movilización, de los derechos humanos, de la innovación política, y eso es lo que somos hoy. Se forma ese colectivo de activistas que ya hoy más formalmente podemos decir que pues hacemos acción, tejido y contenido en torno a resistencia civil no violenta, derechos humanos e innovación política. Y todo con mucho foco en el tejido social y también en la sensibilidad y el placer como formas de movilizarnos.
Ok, pero cuando hablas de la sensibilidad y del placer como forma de movilización, ¿a qué exactamente te refieres y cómo se desarrolla esta sensibilidad en un contexto, como mencionas, de fuerte represión?
Precisamente por eso, precisamente en un contexto cada vez más represivo y en un contexto tan polarizado, o donde la polarización es una estrategia del Estado para mantenerse también en el poder, una de las formas en las que se puede mantener en el poder, fragmentando a toda la población, pues ahí es donde vamos viendo, nos vamos dando cuenta, y además por nuestros propios caracteres y nuestros propios tumbados, tumbados, esa palabra no sé si se... por nuestras formas de ser. Pues vamos viendo que el terreno de lo sensible, que la belleza es una necesidad, que si algo no nos pueden quitar es la necesidad del placer, de vivir, de disfrutar, la necesidad de la alegría. Nos vamos dando cuenta de eso, pues en la misma calle, experimentándonos, haciendo cosas, viéndonos a nosotras mismas, que cuando vamos a una reunión, pues después de la reunión queremos salir a tomarnos unas chelas, unas polas o unas birras, como las llamamos aquí, en el bar más cercano, a seguir discutiendo y a seguir inventando, pero vamos dándonos cuenta de que nos une mucho las ganas de festejar, y que eso no es banal, además, que es un terreno en donde además nos podemos encontrar con otras personas de diversos caminos y con quien a veces tenemos grandes divergencias, pero que en el terreno no sensible es común. Y nosotros hablábamos muchas veces en broma de la pirámide de Maslow, y entonces decimos que pensamos también en la pirámide de Maslow, porque aunque tú estés en las partes más bajas de la pirámide, siempre va a haber una necesidad de una pulsión de vida que también es una pulsión de alegría, una necesidad de lo que tiene que ver con la belleza, con lo sensible, con la fiesta. Y la fiesta, otro descubrimiento en el camino, en estos años que venimos andando, y de un poco también de estudio, de experiencia, y también de luego a investigar en torno a esa experiencia, pues la fiesta es una forma de resistencia, es una forma de organización. La fiesta históricamente, la fiesta popular, ha sido una forma en que los pueblos han resistido a la opresión, y pues sí, lo hemos comprobado ya, que convoca y nos une para trabajar, nos vincula.
Claro, y de hecho, sí, como dices tú, históricamente las fiestas han sido también oportunidades para articularnos, ¿no? En protestas, podemos pensar en el carnaval también, ¿no? Uh-huh. Como una forma de, como una fiesta que articula en sí también temáticas críticas y que de alguna manera transforma, ¿no? Una situación, las jerarquías, ¿no? Que caracterizan una situación. En este sentido, quisiera saber entonces cuál es para ustedes la relación entre el arte, la cultura y la política. ¿Es posible construir una nueva política a partir de las manifestaciones culturales, a partir de las manifestaciones artísticas, a partir de estos encuentros en el campo de lo sensible, ¿no? De que ustedes hablan? ¿O es algo utópico, ¿no? algo muy difícil de realizar?
Bueno, sí, tenemos un pana, un hermano cercanito que se llama Renato, que es un investigador, profe universitario, y él ha investigado mucho sobre este tema de los cruces y las contaminaciones entre arte y política. Y él dice que bueno, que él si lo ponen en aprietos, él dice que, bueno, que el arte, que la cultura, pues, probablemente no tiene el poder de transformar sociedades, ¿no? De impulsar el cambio político y las transformaciones políticas y sociales que todos sabemos que son necesarias y urgentes, pero que por lo menos da campanadas, ¿no? Por lo menos da luces, por lo menos mueve la mata y nos muestra otras maneras de ver la vida, otras maneras de ver la vida que van más allá de las dicotomías, de estas falsas dicotomías, de estas binariedades izquierda-derecha, liberal-progresista, hombre-mujer, o sea, de cualquiera de las binariedades que además se nos imponen desde los distintos sistemas de opresión, el arte tiene como la capacidad de ver más allá, ¿no? De trascender esa mirada binaria y tiene como la capacidad de construir desde nuestras diferencias también, desde nuestras diversidades, que para nosotros en Venezuela, eso es una de las cosas esenciales. Llevamos muchos, muchos años, mucho, mucho tiempo siendo fragmentados, siendo polarizados, siendo confrontados desde el poder. La polarización, como decía Sey, ha sido utilizada como estrategia política por el poder desde hace más de 20 años. Y ante esos intentos de fragmentación, que además resultan en la deshumanización de nuestra sociedad, o sea, la opresión cualquiera de ellas, de izquierda, entre comillas, de derecha, entre comillas, sin ideología, entre comillas, siempre busca deshumanizarnos y el arte nos da la oportunidad de humanizarnos, ¿no? De rehumanizarnos más allá de estas falsas binariedades que nos intentan imponer y desafían el pensamiento único que también en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua y en muchos otros lugares y en muchos otros regímenes que no son estos llamados de izquierda intentan imponernos un pensamiento único, intentan que seamos una sociedad uniforme sin diversidades y este mismo pana Renato, y creo que es una de las cosas como esenciales como de cómo nosotros queremos ver la política en el Labo y en otros colectivos con los que hacemos vida, él habla de política y busca la raíz de esa palabra y está la más conocida, la polis, que la política viene de polis, de ese lugar en la ciudad, ese espacio público de encuentro donde se dialoga y se llega a acuerdos. Y se exponen posturas y se llegan a acuerdos y a consensos y él citando una investigadora cuyo nombre no recuerdo habla también de otra posible raíz de esa palabra que es polemis, que es la polémica, que es el desacuerdo, que es el desencuentro, que son los roces que son naturales en una sociedad tan diversa como las nuestras, en sociedades tan diversas como las nuestras y tenemos que abrazar esas diferencias y no construir con ellas y no a pesar de ellas o no intentando eliminarlas. Y el arte, lo sensible, creo que nos da la oportunidad de eso, ¿no? De ni siquiera no lo llamemos convivencia, llamémoslo vivir y construir juntos desde nuestras diversidades. Creemos que el arte da una oportunidad, abre una ventana, abre una puerta, abre como una esperanza de que eso sea posible.
¿Eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo? ¿O si te ocupas de derechos humanos y de libertad de expresión artística y quieres ser parte de nuestra red? No dudes en contactarnos a través de nuestra página web artistatrizconnection.org o escribiendo directamente a azagato@pen.org.
Claro, y de hecho, yo creo que las situaciones también se transforman a partir de una percepción, ¿no? Tenemos primero que percibir la posibilidad también de un cambio, ¿no? La posibilidad de otra manera de vivir, de convivir antes de efectivamente cambiar la situación. Y yo creo que el arte es una herramienta muy importante, ¿no? Muy potente en este sentido, porque nos puede proporcionar la visión de un mundo completamente distinto. Quisiera preguntarles si pueden mencionar uno o algunos de los proyectos o de las iniciativas que han ido desarrollando como Labo Ciudadano.
Bueno, relacionado en este camino como de exploración, de tanteo, del arte, que además quiero decir que tiene que ver con mirar al artista como un actor más, ¿no? En la sociedad, no como alguien que está afuera observando y solo hace interpretaciones, sino es un sector. La cultura es un sector y el artista es un actor dentro de la sociedad. Y como los demás actores, pues también tiene dentro de su área las posibilidades de hacer cambios desde sus competencias, ¿no? Y es hacia allá donde miramos desde el lado cuando pues exploramos esos caminos, muy nosotros desde el activismo, porque propiamente nosotros no somos artistas, pero sí nos contaminamos del arte y sí buscamos y curioseamos y olfateamos mucho, porque creemos que es un terreno con mucho potencial. Y entonces de allí nace una de nuestras, digamos, iniciativas que tiene más peso en torno a mirarla y desbordar las fronteras entre el arte y el activismo, es el Parasistema. El Parasistema es un ciclo de talleres en el que hacemos o damos herramientas para hacer artefactos creativos que sean movilizatorios, ¿no? Eso creo que podría resumirlo un poco así. ¿Qué hacemos en el Parasistema? Un pequeño ciclo de algunas semanas en donde echamos mano de herramientas de los lenguajes plásticos. Exploramos, por ejemplo, el arte sonoro, la serigrafía, la poesía, ayúdame.
Yo también estoy pensando y me quedé en blanco.
El performance.
El stencil.
El stencil, sí. Como varios, los lenguajes de la plástica y del arte, sí. Pero con la mirada siempre también desde el activismo. Nuestro primer ciclo de talleres se llamó ¿Qué hago yo con esta indignación? A partir, y nuestra clase, nuestra, digamos, clase magistral, que era el paraguas para realizar todo el ciclo de talleres, era sobre la catarsis. La catarsis como transformación de esta indignación en el arte, ¿no? En expresarla desde el arte, ¿no? y transformarla desde el arte, desde un lenguaje plástico. Y después, pues, de eso es que se trata el parasistema, como de explorar otras formas de alzar nuestras voces desde un terreno más desde lo sensible. ¿De qué nos dimos cuenta haciendo ese primer experimento? Porque fue solo un experimento. Creemos que por aquí podría ir. Queremos hacer unos talleres de activismo, pero queremos que convoque a más gente, que eso se salga de nuestro ecosistema de defensores de derechos humanos. Vamos a buscar un poco más allá. ¿Y qué pasó? Hicimos ese experimento y resultó, fue buenísimo, no nos lo esperábamos, que si escribieran, bueno, para nosotros que somos una organización muy pequeña, que estamos acostumbrados a recibir a 30, 20 personas en pequeñas iniciativas, pues de pronto teníamos cientos de personas inscribiendo, postulándose para nuestros talleres de distintas partes del mundo y distintas partes del país, ¿no? Y ahí fue que dijimos, ok, si esto llama y esto tiene poder, y que además, y sí hay una necesidad de expresarse, pero no de expresarse desde el Twitter y desde la protesta, digamos, clásica, la marcha y la pancarta, sino, bueno, hay una necesidad también de hacer poesía, de hacer un cartel, de hablar desde otros lugares, ¿no? Y así ya vamos por nuestro, hemos hecho ya dos, en el segundo ciclo vamos como cada vez tratando de, bueno, de evaluarnos al terminar uno y ver qué funcionó y qué no para seguir la exploración. En el segundo ciclo, nuestro, digamos, nuestro maestro, ¿cómo le llamas? Tu maestro de ceremonias fue Renato Bermúdez, el amigo del que te viene hablando Ángel, sí. Y con él abordamos las contaminaciones entre el arte y la política, ¿no? Y un poco también desde la lógica hacker, ¿no? De transformar desde dentro, y Renato habla mucho de... pues sí, de desbordar y de contaminarnos y de contagiarnos el arte y la política, ¿no? Y allí nos concentramos mucho más en los procesos, ¿no? En los procesos de creación, ya no abordando tanto como de una vez generar unos resultados, sino movilizarnos y seguir creando a partir de allí, ¿no? De cómo se contamina el arte con el activismo.
ARC publicó su primera Guía de Seguridad para Artistas, una herramienta de prevención y defensa que se basa en el testimonio de 13 artistas que han enfrentado persecución y en la experiencia de organizaciones aliadas internacionales. La guía ofrece estrategias prácticas para entender, responder y superar las amenazas. La puedes descargar en español, inglés y francés en nuestra página web. artists@riskconnection.org.
Sí, me encanta esa idea de generar objetos o obras que tengan un poder de activación, ¿no? Porque a veces es muy difícil, ¿no? Decir, convencer a una persona de que sí hay que activarnos, hay que movilizarnos, pero como el efímero, ¿no? De un objeto que pueda invitarte, ¿no? O con que puedas interactuar y desarrollar una sensibilidad. Les voy a hacer una última pregunta para cerrar, pero hemos visto, ¿no? Este último año y medio que la situación y la manera de trabajar de artistas, de defensores de derechos humanos, de activistas, se ha transformado mucho con el tema de la pandemia. Entonces, quisiera saber si su propio trabajo también se ha ido evolucionando y qué recomendaciones tienen también para otros colectivos, otros activistas, a partir de lo que ustedes han aprendido en este proceso.
A ver, está buena esa pregunta. Yo creo, nosotros tenemos como dos dos cosas que decir con respecto a la pandemia y a la virtualidad, creo. Una que la descubrimos a principios de la pandemia, justo con la primera edición del Parasistema, el proyecto que les contaba Sey, fue que el potencial que tiene la virtualidad de conectarnos personas de diversos territorios. Y eso nos parece esencial. En esa primera edición del Parasistema, nosotras en el lado estábamos acostumbradas a hacer eventos pequeños, encuentros pequeños, aquí en Caracas, de donde somos, donde estamos. De unas 15, 20, 30 personas. Y allí nos sentíamos cómodos porque es lo que más nos gusta, ¿no? Ese contacto directo con las personas, ese estar juntas en una protesta o en un encuentro, en una conversación, y después poder irnos a tomar unas birras y conversar y como alimentar ese vínculo, ¿no? Ese vínculo que no es profesional, no es laboral, no es solo político, es un vínculo afectivo, de cariño, de querer estar juntos y hacer cosas juntos así como con el cuerpo, con los cuerpos. Estábamos muy acostumbrados a eso y llega la pandemia y nos lanzamos junto con Provea, que son como nuestra organización aliada para hacer el Parasistema, nos lanzamos esa exploración, ese experimento. Y como decía Sey, nos sorprendió la cantidad enorme de gente que se conectó desde muchísimos lugares diferentes aquí en Venezuela y en el resto del mundo. O sea, venezolanas y venezolanos y personas de otros países también que estaban en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, en Madrid, en España, en Italia, en muchísimos países. Y eso nos pareció muy potente porque nuestro tejido social, como decíamos antes, ha sido muy, muy, muy golpeado de forma estratégica, de forma intencional por el gobierno de facto y por el sistema de opresión que está en el poder en este momento. Y la manera que tenemos de construir un cambio también, nosotros lo vemos, es recomponer ese tejido social, desfragmentarlo, y ese tejido no es nada más aquí en Caracas y no es nada más en las capitales de los estados de Venezuela, sino que es en cualquier lugar donde haya una persona cuyos derechos humanos estén siendo violados, que es en todo nuestro país. Y no solo es allí, en los diferentes lugares de nuestro país, sino es en los diferentes lugares del mundo en el que haya personas venezolanas, que hoy en día, después de que se han ido 6 millones de personas del país de manera forzada, la gran mayoría, de manera que son personas refugiadas, que son migrantes forzados, pues es importantísimo construir ese tejido social más allá de las fronteras, unir al exilio de la diáspora venezolana, y en eso la virtualidad ha sido de mucha ayuda. O sea, nos ha dado muchas luces de cómo puede ser ese tejido extraterritorial, por decirlo de alguna manera. Pero la otra cara es que ya no aguantamos la virtualidad también, o sea que nos hace mucha falta, mucha, mucha falta el contacto humano, nos hace falta vernos, nosotros internamente nos hace falta trabajar juntos en el mismo espacio porque por Zoom no fluye igual, la creatividad no fluye igual, las ideas no fluyen igual, nada fluye igual, nada, los encuentros, las reuniones, sí. Nada, y hemos llegado a ese punto en que nos tenemos que ver y tenemos que vernos nosotros en el lado y con otros colectivos, con otras organizaciones. Entonces lo que hemos ido haciendo es poco a poco ir encontrando los espacios donde sí es posible vernos en persona, intentando mantenernos, cuidarnos, o sea, teniendo también el autocuidado y el cuidado del otro como una premisa, pero sí creemos que es esencial el contacto directo y el contacto en la calle, el vernos en el espacio público, el retomar el espacio público es esencial. No sé a manera de recomendación qué diría. Ahí me ponchaste, Alessandro.
No, pero es muy importante lo que dices, porque normalmente se critica mucho, ¿no?, esto de la virtualidad, pero es verdad si lo pensamos de que nos ha dado la posibilidad de articularnos más también a nivel internacional, ¿no? Y nosotros mismos nos hemos conocido en plataformas virtuales, ¿no? Hemos tenido también diálogos muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que sí, hay que aprovechar y ver cuáles son las potencialidades también de esos medios, sin dejar de encontrarnos, ¿no? De formas a nivel local y de forma personal. Nada, para cerrar, bueno, es solo pedirles que les digan a nuestros oyentes dónde los pueden encontrar en la red, tienen una página o las redes sociales.
Sí, somos @labociudadano, labo como de laboratorio, ciudadano. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube y próximamente en Facebook. Ay, en Telegram también.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Así que sí, invitamos a todas, todos, todes a que visiten las redes del Labo y que se contacten también con ellos si quieren dialogar. Agradezco mucho entonces la palabra de Seymar y Ángel del Labo Ciudadano y los saludo.
Gracias.
Nos escuchamos en un mes más con un nuevo episodio de El Arte No Calla. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca @riskartists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo. O mándame un correo a azagato@pan.org. Soy Alessandro y esto es El Arte No Calla. Nos escuchamos en un mes.